Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 19 de octubre de 2025, dirigido a lo que es el domingo enfocado a las misiones, escrito por Peter Fullerton y basado en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 29. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. Jesús dijo a sus discípulos: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa comisión de consecuencias épicas, mundiales y eternas, dada a los primeros discípulos de Jesús, ha sido pasada a la iglesia. Pablo ha dicho que somos embajadores de Cristo en este mundo. Dondequiera que Dios nos haya colocado, cualquiera que sea la esfera de influencia en la que nos hemos encontrado o que nos encontremos, estamos llamados a ser embajadores de Cristo, representándolo a Él y a su reino, y deseando que otros se reconcilien con Dios a través de Él. Hemos estado disfrutando de otro domingo de misiones mientras escuchamos a los que sirven en misión y a los que sirven en diferentes naciones y contextos. Lo estamos haciendo en parte para que nuestros corazones se conmuevan por la gran comisión. Lo estamos haciendo en parte para que seamos estimulados a dar testimonio de Cristo donde estemos, sino también para tener la carga de orar para que el reino de Dios venga a través de este mundo, para tener la carga de orar para que el Evangelio salga y dé fruto entre las naciones y también que los colaboradores sean enviados al campo de cosecha en todo el mundo. Y tenemos un domingo de misiones en parte que podríamos ser estimulados como iglesia a pensar en cómo podríamos contribuir con nuestras finanzas por el bien del evangelismo mundial. Y hacemos todo esto con un corazón abierto para considerar si Dios podría cargar nuestros corazones para misiones a corto o largo plazo en el extranjero. ¿Quién de nosotros irá? Esta noche estaremos echando un vistazo a Colosenses del capítulo 1, versículo 15 al versículo 29, con la esperanza de que este pasaje contribuya a que seamos estimulados. En estos maravillosos versículos damos testimonio de la dignidad de Cristo. Cuando veamos su gloria y saboreemos su gloria, seremos estimulados. En estos versículos veremos que es glorioso Él porque es supremo en la creación, que es majestuoso porque es supremo en la iglesia, que es digno porque es el medio de redención y que es digno de sufrir para proclamarlo. Veamos los versículos 15 al 17 para ver que Él es glorioso porque es supremo en la creación. El versículo 15 dice Él, y sabemos por los versículos 13 y 14 que Él es el Hijo amado de Dios, a cuyo reino nos ha transferido desde el dominio de las tinieblas, y que en su Hijo tenemos redención y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La primera mitad de ese versículo habla de la divinidad del Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, es la imagen del Dios invisible. El autor de Hebreos dice algo similar a Pablo aquí. Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Dijo Jesús mismo, cuando me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Nuestras mentes deben volver al relato de la creación. Leemos ahí que los hombres y las mujeres están hechos a imagen de Dios. Lo que Pablo está diciendo en Colosenses es que Jesús, el Hijo de Dios, es la imagen perfecta de Dios, la verdadera imagen de Dios. Los hombres y las mujeres No somos la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Pablo dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Pablo continúa, el primogénito de toda la creación. Los testigos de Jehová dirán, mira, aquí estás. El Hijo fue creado, no es eterno, sino que nació. El Hijo es la primera de todas las creaciones de Dios que luego crearía todo lo demás. Los testigos de Jehová rechazan el credo de Nicea, también el credo de Calcedonia, y rechazan lo que es más importante, la enseñanza de la Biblia aquí y en otros lugares sobre la divinidad del Hijo, y así se alejan del cristianismo ortodoxo. ¿Qué quiere decir Pablo al decir que Jesús es el primogénito? Bueno, el Hijo primogénito en la cultura judía disfrutaba de un mayor nivel de respeto y una posición social más alta que sus hermanos menores. Era un estatus. Es esta definición de la palabra primogénito la que Pablo está usando. Jesús tiene el estatus de primogénito sobre toda la creación. El Salmo 89, versículo 27, usa el término primogénito para David. Dios dice de David que lo nombrará primogénito, el más exaltado de los reyes de la tierra. David era el menor de sus hermanos. Él fue el último nacido, y ciertamente no fue el primer rey que el mundo había conocido. Pero Dios está diciendo en el Salmo 89 que su estatus entre los reyes de la tierra será el de primogénitos. David, por supuesto, prefiguró a Cristo, el rey de reyes, el hijo mayor del gran David, que sería el primogénito de toda la creación. El versículo 16 dice, ¿por qué el Hijo tiene este estatus sobre toda la creación? Porque en Él fueron creados todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Mire a las estrellas, el Hijo las creó. Mire a las montañas, el Hijo las creó. Mire a los mares, el Hijo los trajo a ser. Mire al reino animal, la obra del Hijo. Mírese usted con otros, mírense unos a otros. Él los trajo a ser. Todo lo que puede ver, la inmensidad, la belleza, la simplicidad, la complejidad, Él lo creó todo. Hay cosas que usted y yo no podemos ver. El reino angélico que algunos en la ciudad de Colosas estaban adorando a pesar de que los ángeles deben su existencia al Hijo. Él creó el mundo invisible que no podemos ver, que no podemos comprender completamente. No conocemos su escala. Solo tenemos una idea del poder en este mundo invisible. El Hijo lo creó todo. Y todo, visible e invisible, es al final del versículo 16, para Él. Lo creó para su gloria, para su placer, por el bien de su nombre. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas, antes en un sentido temporal, si ya que es desde la eternidad pasada, pero también antes en importancia, estatura, grandeza, majestad, gloria. Es un pensamiento similar a su primogénito, y en él todas las cosas se mantienen. Mantiene unidos los miles de millones de átomos que componen su cuerpo. Sostiene los planetas y las estrellas del universo. Él sostiene todo lo que ha hecho. Observe la totalidad de las palabras de Pablo aquí. El primogénito sobre toda la creación. Por él, todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas creadas a través de él y todas las cosas son para él. Él es antes de todas las cosas. En él, todas las cosas se mantienen unidas. Todo, 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 todo. Cristo es supremo en todo. Toda la creación, todo es de Él. Es todo para Él. Él está por encima de todo. Se trata de Él. Al pensar en la misión, estos versículos son útiles. Afganistán pertenece a Jesús. La gente en Nepal pertenece a Jesús. Jesús creó a los nigerianos. Jesús sostiene a Serbia. Este mundo es suyo. Él tiene autoridad sobre este mundo porque Él lo creó. Y no hay nadie más grande. No hay nadie más digno de adoración, ninguno más majestuoso y glorioso que el Hijo, que lo hizo todo y para quien fue hecho. En la misión, usted está poniendo a este Jesús delante de los hombres y mujeres, y no hay nadie más grande que usted pueda exponer. El Hijo es supremo en la creación. Pablo pasa a decir en los versículos 18 al 20 que demuestra que Jesús es supremo en la iglesia. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea preeminente. Jesús es la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Él es el comienzo de la iglesia. Él lo hizo realidad. Él es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección de entre los muertos para no volver a morir nunca más significa que disfruta del estatus de primogénito en la nueva creación. Jesús disfruta del primer lugar en la iglesia. Jesús es central. Jesús es adorado. Jesús es proclamado. Sus excelencias se disfrutan en la iglesia. Entonces, Él es el primogénito en la creación. Y Él es primogénito en la nueva creación, es decir, en la esfera de la redención, el reino de Dios, la iglesia de Dios, para que en todo, la creación y la iglesia, Él pueda ser, como dice el versículo 18, preeminente. Al pensar en las misiones, estos versículos son útiles. Cristo es supremo en la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que da la vida al cuerpo. Él es aquel a quien estamos unidos. Él es de quien la gente de las naciones necesita escuchar y adorar. Nuestra misión es ir y hacer discípulos a través del evangelismo, bautizando a esos discípulos, llevándolos a la iglesia y enseñándoles todo lo que Cristo ordenó. Hemos visto que Jesús es glorioso porque es supremo en la creación. Hemos visto que es majestuoso porque es supremo en la iglesia, la nueva creación. Ahora veremos que es digno porque es el medio de redención. Así como Pablo dio una razón por la cual el Hijo fue el primogénito sobre la creación, el Hijo lo creó todo. Pablo da una razón por la cual el Hijo es el primogénito sobre la iglesia. Porque en Él agradó habitar toda la plenitud de Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Cristo es la cabeza de la iglesia debido a su divinidad. Nuevamente, toda la plenitud de Dios se complació en morar. Y fue éste, con la plenitud de Dios morando en su interior, por medio del cual Dios reconcilió consigo todas las cosas, la palabra de nuevo, en la tierra o en el cielo, todo. La obra de Cristo en la cruz, su muerte, su sangre derramada, su tomar la ira de Dios por el pecado, hizo la paz. Ahora Pablo no puede estar enseñando algún tipo de salvación universal en estos versículos, que todos son salvos o vendrán a ser salvos. Contradiría sus propios escritos en esta carta y en otros lugares, y disminuiría nuestra determinación para la misión. ¿Por qué preocuparse por la misión si todos se salvarán? Más bien, Pablo está diciendo que Dios, a través de Cristo, ha traído a este mundo rebelde de vuelta bajo el gobierno de su poder soberano. Dios es soberano sobre todo, pero todas las personas se han rebelado contra su gobierno. Y Dios incluso maldijo a la creación misma en respuesta a la rebelión del hombre. Pero ahora, a través de Cristo, la reconciliación y la paz vienen a los hombres y mujeres y a la creación. Ahora se realiza de una manera muy real para hombres y mujeres, pero solo parcialmente. El pueblo de Dios todavía gime en este mundo, esperando el día en que Cristo regrese y marque el comienzo de la nueva creación en su plenitud. La creación todavía gime esperando su redención, pero el momento decisivo fue la cruz de Cristo. Lo que permite esta paz es la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Pablo sigue adelante y muestra cómo esta redención se aplica en la vida de los colosenses. ¿Cómo se veía para ellos? Una vez estuvieron, como dice el versículo 21, alejados de Dios, hostiles de mente, haciendo malas obras. Pero ahora han sido reconciliados. Esa paz del versículo 20 es de ellos. Usted está en paz con Dios porque Él le reconcilió en el cuerpo de carne de Cristo por su muerte. Y ahora usted es santo a los ojos de Dios, intachable, irreprochable delante de Él. ¡Cuán maravilloso es el Evangelio! El uno supremo en el universo, el uno supremo en la iglesia. Él murió en la cruz y a través de su muerte me reconcilió con Dios. Yo tengo paz con Él. Soy santo, soy inocente por otro. Todo lo que tenemos que hacer es seguir mirando a Cristo. Versículo 23. Mantener nuestra fe en Él, sin moverse de Él, estable en Cristo, firmes en Cristo, no apartarse del Evangelio. Entonces, Jesús es supremo en la creación. Él es supremo en la iglesia. Este supremo es el medio de redención, a través de su muerte para todos los que quieran tener fe. Volvamos y veamos por último que Jesús es digno de sufrir por Él. Pablo dice algunas palabras sorprendentes en el versículo 24. Ahora me regocijo en mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne estoy completando lo que falta a las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo, es decir, de la iglesia. Pablo dice que falta algo en las aflicciones de Cristo, lo cual no es algo de lo que se escuche mucho en las Escrituras. Pablo dice que está sufriendo en su carne, y el sufrimiento de Pablo compensa lo que le falta a Cristo en su sufrimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? Simplemente no puede querer decir que el sufrimiento de Cristo carece de poder salvador. No puede querer decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para pagar el castigo por el pecado. Pablo acaba de describir cómo el sacrificio de Cristo es suficiente para la reconciliación entre hombres y mujeres impíos y un Dios santo. ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que a medida que cumple su ministerio de, versículo 25, dar a conocer plenamente la palabra de Dios le cuesta. Mientras él, como dice el versículo 28, proclama a Cristo, sufre. Como él advierte y enseña con toda sabiduría, buscando presentar a todos maduros en Cristo, le causa problemas. En el versículo 29, se esfuerza, lucha con la energía que Dios provee. Pablo tenía un ministerio pionero mediante el cual comenzaba nuevas iglesias en lugares donde antes no había. Y tenía un ministerio de fortalecimiento mediante el cual fortalecía las iglesias existentes que él plantó o de las que había oído hablar, a menudo visitando esas iglesias. Y ambos ministerios eran ministerios de sacrificio. Proclamar a Cristo y fortalecer las iglesias le trajo problemas. Escuche las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para mostrar que el poder incomparable pertenece a Dios y no a nosotros. En todo somos afligidos, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que la muerte actúa en nosotros, pero la vida en ustedes. Yo muero para que Cristo sea anunciado. Es lo que dice Pablo. Y nuevamente en el capítulo 11 Pablo dice que es un siervo de Cristo. Con trabajos mucho mayores, muchos más encarcelamientos, con innumerables palizas y a menudo cerca de la muerte. 5 veces recibí de manos de los judíos 40 latigazos menos uno. 3 veces fui golpeado con varas. 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve a la deriva en el mar. En viajes frecuentes, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi pueblo, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligro de falsos hermanos, en el trabajo y las dificultades, en muchas noches de insomnio, en el hambre y la sed, a menudo sin comida, en el frío y la intemperie. Y, aparte de otras cosas, está la presión diaria sobre mí de mi ansiedad por todas las iglesias. La vida de Pablo se dedicó a anunciar a Jesús y sufrió por ello. Me dolió, fue costoso, pero Pablo lo consideró todo gozo. Pablo sabía que Cristo era supremo en la creación y que valía la pena sufrir por él. Pablo sabía que Cristo era supremo en la iglesia y que valía la pena sufrir por él. Pablo sabía que Cristo era el medio de su redención y la redención de todos los que pusieran su fe en Cristo, y por eso estaba dispuesto a sufrir. Estos versículos son útiles para nosotros al pensar en las misiones. ¿Habrá un costo para usted, cristiano, al dar testimonio de Cristo en su familia, a sus vecinos y ante sus compañeros de trabajo? Algunos rechazarán a Cristo y le rechazarán a usted. Alabado sea Dios porque algunos se acercarán a Cristo y a usted debido a su fidelidad para ser su embajador, pero otros no. Pueden volverse fríos con usted, evitarlo, distanciarse de usted, pensar mal de usted, vilipendiarle personalmente. Puede usted sufrir, pero estará sufriendo por algo digno de sufrir, el preeminente en la creación y preeminente en la iglesia. Si usted decide renunciar a la comodidad de lo familiar, o sea, su hogar, su país, e ir a misiones a largo plazo, que serían un costo, si decide renunciar a una carrera y a la certeza de un trabajo bien remunerado y un ingreso estable, y emprender misiones a largo plazo, eso sería un costo. Si habla usted de Cristo con fidelidad y valentía, los problemas vendrán en su camino, y en algunos contextos, si va a misiones a largo plazo, el precio podría ser el encarcelamiento, las palizas o incluso la muerte. Usted sufrirá. Pero ese sufrimiento será por la causa de alguien por el que vale la pena sufrir. Cristo es supremo en la creación. Cristo es supremo en la iglesia. Solo en Él se encuentra la redención y es digno de sufrir por Él. Amén. Que Dios les bendiga.